Well, today we are continuing our series in 1 Corinthians. Hoy vamos a estar continuando nuestra serie en Primera de Corintios. And our passage today is going to be chapter 1, still verses 18 through 25. Y nuestro pasaje de hoy, todavía estamos en el capítulo 1 y vamos a ver a los versículos 18 al 25. I'm going to begin by reading the entire passage. And I'm going to ask you to follow me along in your Bible, and then we're going to come before the Lord in prayer. Voy a comenzar leyendo todo el pasaje, luego vamos a venir delante del Señor pidiendo la ayuda en oración. I'm going to read in English. Will you please follow along in Spanish? Voy a leerlo en inglés y me sigue, por favor, en español. For the word of the cross is folly to those who are perishing. But to us who are being saved, it is the power of God. For it is written, I will destroy the wisdom of the wise, and the discernment of the discerning I will thwart. Where is the one who is wise? Where is the scribe? Where is the debater of the age of this age? Has not God made foolish the wisdom of the world? For since in the wisdom of God, the world did not know God through wisdom, it pleased God through the folly of what we preach to save those who believe. For Jews demand signs and Greeks seek wisdom, but we preach Christ crucified, a stumbling block to the Jews and folly to the Gentiles. But to those who are called both Jews and Greeks, Christ is the power of God and the wisdom of God. For the foolishness of God is wiser than men, and the weakness of God is stronger than men. Ore conmigo, let's pray together. Father, to be able to stand behind this pulpit and proclaim your word, it's one of the highest honors that a man could have. El poder pararse detrás de un púlpito a predicar tu palabra es uno de los honores más grandes que un hombre pueda tener. And it is also an impossible task. Y también es una tarea imposible. There's nothing that I can accomplish from here, Lord, in my own strength, in my own ability. No hay nada que yo pueda hacer desde aquí con mis propias fuerzas o habilidades. And so I ask you to fill me and use me, Lord, as an instrument of your grace to shepherd your people, to build up your church. Y entonces te pido que me uses, Señor, a mí, que me llenes y me uses como instrumento para pastorear a tu pueblo, para que tú edifiques a tu iglesia, Señor. Guide every word that comes out of my lips. Guía cada palabra que salga de mis labios. And give us all ears to hear and hearts of obedience, affections for you, Lord, faith and perseverance. Danos, Señor, corazones, Señor, abiertos a ti, afectos para contigo, Señor, y perseverancia en la fe. En el nombre de Jesús, in Jesus' name. Amen. So if we were to identify or isolate the central idea, the main idea of our passage, the passage that we just read, it would be the contrast between the wisdom of the world and the wisdom of God. Ahora, si es que nosotros trataríamos de identificar, de aislar la idea central, la idea principal de este pasaje, sería el contraste entre la sabiduría del mundo y la sabiduría de Dios. Paul presents this contrast from the very beginning of the passage. Look with me at the first two verses, at verses 18 and 19. Pablo presenta este contraste desde el principio del pasaje. Vea conmigo a los primeros dos versículos, el 18 y el 19. For the word of the cross is folly to those who are perishing, but to us who are being saved, it is the power of God, for it is written, I will destroy the wisdom of the wise, and the discernment of the discerning I will thwart. Porque la palabra de la cruz es necedad para los que se pierden, pero para nosotros, los salvos, es poder de Dios. Porque está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios, y el entendimiento de los inteligentes desecharé. Now, in these two verses that we just read here, there are five things that I believe are important to highlight, and I'll do this briefly. Ahora, en estos dos versículos que acabo de leer, hay cinco cosas que es importante recalcar y lo voy a hacer de manera breve. First, if we were to try to describe the wisdom of God as a concept, the wisdom of God, I think we will go to different places in Scripture, places like maybe the book of Proverbs. There's just so much there that we could use to highlight what is the wisdom of God. Ahora, si es que nosotros trataríamos de describir qué es la sabiduría de Dios, este concepto de la sabiduría de Dios, habrían tantos lugares diferentes en las Escrituras que podríamos accesar, usar para explicarlo. Por ejemplo, el libro de los Proverbios. Hay tanto contenido de sabiduría en los Proverbios que nos ayudaría a explicar qué es la sabiduría de Dios. However, Paul does something rather unexpected, but of great importance. He presents the cross of Christ not only as the epicenter of the wisdom of God, but also as the display of the power of God. Sin embargo, Pablo hace algo un poco inesperado, pero de gran importancia. Pablo nos presenta a la cruz de Cristo no solamente como el epicentro de la sabiduría de Dios, pero también como la demostración del poder de Dios. The first observation. Es la primera observación. Second, Paul explains that the tension between the wisdom of God and the wisdom of the world, this tension reveals the divide that exists in humanity between those who are perishing and those who are being saved. Segundo, Pablo nos explica aquí que la tensión que existe entre la sabiduría de Dios y la sabiduría del mundo revela esta división, esta separación que existe en la humanidad entre los que están pereciendo y los que están siendo salvos. What that means is that every person in the world belongs to one of two categories: those who trust in God unto salvation and those who reject God unto condemnation. Lo que eso significa es que cada persona en el mundo pertenece a una de dos categorías. Aquellos que confían en Dios hacia la salvación o aquellos que rechazan a Dios hacia su condenación. Third observation, tercera observación. Paul highlights in these two verses that how a person responds to Christ depends on what category that person belongs to, the categories that I just mentioned. Tercera observación, Pablo recalca aquí, en estos dos versículos, que la manera en que una persona responde a Cristo depende a qué categoría pertenece, las categorías que mencioné hace un momento. To those who are perishing, Christ and his cross are folly, foolishness. But to those who are being saved, Christ and his cross are the power of God. Para aquellos que están pereciendo, Cristo y su cruz son necedad, son tontería. Pero para aquellos que están siendo salvos, Cristo y su cruz representan el poder de Dios. Fourth observation, cuarta observación. Notice what Paul declares in verse 19. Quiero que se fije lo que Pablo declara en el versículo 19. In this verse, Paul is quoting Isaiah chapter 29, verse 14, and he quotes it as a prophetic declaration from God that affirms his sovereign plan to destroy worldly wisdom through the cross of his son, Jesus. En este versículo, el versículo 19, Pablo está citando, refiriéndose a Isaías 29, 14, y usa esta declaración en Isaías 29, 14 como una declaración profética de Dios en la cual él afirma su plan soberano de destruir la sabiduría del mundo, ¿cómo? A través de la cruz de su Hijo. That means that it was always God's design for the message of the cross to produce faith and salvation in the elect, or rejection and condemnation in those who perish. Eso significa que fue siempre el diseño de Dios que el mensaje de la cruz produzca fe y salvación en sus escogidos o rechazo y condenación en los que se pierden. And fifth, the fifth observation from these two verses. This perhaps may seem insignificant, but I think it's important to highlight. And I'm referring to the tense of the two verbs in verse 18. I think the tense of two verbs in verse 18 have an important purpose. And it teaches us, honestly, that even grammar matters a lot when it comes to the study of the scripture. Y quinto, un detalle que quizás parezca insignificante, pero es importante, y es el tiempo gramático de dos verbos en el versículo 18. Esto, el tiempo de dos verbos tienen un propósito importante. So if you look, and this applies if you are bilingual, you have a Spanish Bible available, you can read them both. If you look at the Spanish translation, for example, in verse 18, there it says that the word of the cross is folly to those who perish. That's the verb, perish. But the power of God to the saved. Some English translations translate those two verbs in the same manner, with the same tense. Usted que tiene su Biblia en español puede ver ahí, la, si tiene la Biblia de las Américas, o creo que todas las versiones en español lo traduce igual, si no me equivoco. En el versículo 18, la traducción en español dice que la palabra de la cruz es necedad para los que se pierden o los perdidos, pero el poder de Dios para los salvos. Now, if you look at the original language, the Greek, in verse 18, the two verbs, perish and save there, or the two words there, they are in the present participle tense, which describes a present action that is in progress. That means an ongoing action. And that is why the English translation, again, not all, but if you're using the ESV, the NASB, the English translation says, not those who perish, but those who are perishing, and not to the saved, but those who are being saved. That's that ongoing action, something is in progress. And your Bible may actually have a footnote that explains what I'm mentioning here. Ahora, si es que nosotros vemos al lenguaje original, al griego original, en el versículo 18, estas dos palabras, los verbos aquí de salvación y de los que se pierden, tienen una forma que en español se conoce como gerundio. Suena como un nombre bien feo. No le ponga a su hijo gerundio. Se lo aconsejo, pero es lo que se llama. Se llama gerundio. ¿Y qué significa gerundio? Gerundio es una acción que está en progreso. Es lo que se refiere al gerundio. Es un término gramático en español. Una acción en el presente que no ha terminado, que está en proceso, que está en progreso. De hecho, puede que usted tenga una nota en la Biblia. Si tiene la Biblia de las Américas, va a haber una nota abajo que le explica eso. Que le explica, y la Biblia de las Américas dice que otra traducción es a los que se están perdiendo, ve ahí la acción progresiva o en progreso, y los que nos estamos salvando, nuevamente describiendo una acción en progreso, y la versión en inglés la traduce de esa manera. So, the best translation in verse 18 should communicate that Paul there is describing ongoing actions, like the English translation has it. And I don't think the Spanish there translates it the best way that it should. Entonces, la mejor traducción del versículo 18 debería comunicar que Pablo está describiendo acciones que no han sido completadas, que están en progreso, que siguen ocurriendo, que están en un proceso. La versión en inglés lo traduce bien. En mi opinión, la versión en español no lo hace, pero por lo menos nos da la nota para explicarnos ahí. Now, you may ask, okay, why does that matter? It's just words, it's just semantics, right? Y quizás usted se pregunte, ¿pero qué importa eso? Son solo diferencias menores de palabras. Well, you need to remember that in this letter, Paul is bringing correction to the Corinthians. And part of that correction includes reminding them that their salvation was not yet consummated, that they had not reached the final line yet. Y lo que tenemos que recordar, hermanos, es que en esta carta, Pablo está corrigiendo a los corintios y parte de su corrección es recordarles que su salvación aún no ha sido consumada, que todavía no habían llegado a la meta final. So, although the Apostle Paul firmly taught about the assurance of the salvation of the believer, like we see in Philippians 1:6 and Romans 8:38-39, here his priority is to remind the Corinthians that true salvific faith is a persevering faith, that those who belong to Christ are in the process of being saved, and that the evidence of that process is holiness. Y aunque el apóstol Pablo firmemente enseña y presenta siempre en sus cartas la certeza de la salvación del creyente, como lo vemos en Filipenses 1:6, en Romanos 8:38-39, aquí la prioridad del apóstol es de recordarle a los corintios que la fe verdadera que salva al pecador es una fe que persevera, y que los que le pertenecen a Cristo están en un proceso de salvación que tiene evidencias claras, tangibles, visibles, y la evidencia de este proceso es la santidad. And I believe that that is something that all of us need to remember as well, church. Y eso es algo que todos nosotros debemos continuar teniendo siempre en mente, iglesia. Being in Christ does not mean that we have arrived to the finish line. Our experience of salvation on this side of eternity begins with our justification and will culminate one day in our glorification. But in between those two points, there is a process of growth called sanctification. And that is the process of salvation. Iglesia, estar en Cristo no significa que ya hemos llegado a la meta final. Nuestra experiencia de la salvación de Dios en este lado de la eternidad comienza con nuestra justificación y un día culminará con nuestra glorificación, pero en medio de estos dos puntos hay un proceso de crecimiento que se conoce como la santificación. This process of sanctification is not optional for the believer, for it is the will of God for the believer. 1 Peter 1, 14-16, as obedient children, do not be conformed to the passions of your former ignorance, but as he who called you is holy, you also be holy in all your conduct, since it is written, you shall be holy, for I am holy. Este proceso de santificación no es algo opcional para el cristiano, mi hermano, ya que es la voluntad de Dios para el creyente. Primera de Pedro 1:14-16. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais en vuestra ignorancia, sino que así como aquel que los llamó es santo, así también sed, porque vosotros, sed vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. So, Paul is not contradicting his Calvinistic teachings with Arminian teachings here. He is simply bringing perspective to the Corinthians, letting them know, yes, salvation is secure, but you have not yet arrived. Entonces, no es que Pablo está dividido entre que es calvinista un momento, que es arminiano otro momento, no. Simplemente que aquí su enfoque es en corregir a los corintios, recordándoles, aún no han llegado a la meta. Now, Paul doesn't go deeper in his correction of the Corinthians at this point. Instead, he now goes back to the point of the wisdom of the world versus the wisdom of God. Ahora, a este punto, Pablo no se profundiza más en la corrección que trae a los corintios, sino que regresa al punto de la sabiduría de Dios en contra de la sabiduría del mundo. Look at me beginning in verse 20. Vea conmigo comenzando en el versículo 20. Where is the one who is wise? Where is the scribe? Where is the debater of this age? Has not God made foolish the wisdom of the world? For since in the wisdom of God, the world did not know God through wisdom, it pleased God through the folly of what we preach to save those who believe. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde el polemista de este siglo? ¿No ha hecho Dios que la sabiduría de este mundo sea necedad? Porque ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios por medio de su propia sabiduría, agradó a Dios mediante la necedad de la predicación salvar a los que creen. One of the obsessions of our culture is celebrities. Una de las obsesiones de nuestra cultura son las celebridades, los famosos. Actors and actresses, singers, athletes. Not only are they admired for their skills and accomplishments, but they are often idolized. Los actores y actrices, cantantes y atletas no solo son admirados por sus habilidades y sus logros, sino que a menudo son idolatrados. People often want to be like their favorite celebrities, dress like they dress, eat what they eat, and even have some of the same opinions that they have. La gente a menudo quiere ser como sus celebridades favoritas, sus estrellas, famosos favoritos, vestirse como ellos se visten, comer lo que ellos comen, y tener las mismas opiniones que ellos tienen. Now, in Paul's day, things were similar, except that the celebrities back then were the scholars. Ahora, en los días de Pablo, en los tiempos de Pablo, las cosas eran similares, con la excepción de que los famosos, las celebridades de esos tiempos, eran los eruditos. That was the world of the first century Christians. And in a church that was primarily Gentile, like the church in Corinth, Paul knew that one of the temptations that threatened the holiness of the community of faith was the attraction to the wisdom of the world, which was promoted by the wise thinkers and the eloquent public speakers of those days. Ese era el mundo, el contexto de los cristianos en el primer siglo. Y en una iglesia que era principalmente gentil, como la iglesia de los Corintios, Pablo sabía que una de las tentaciones que amenazaba la santidad de la comunidad de la fe era la atracción a la sabiduría del mundo que era promovida por los pensadores sabios, los intelectuales sabios y los oradores elocuentes de ese tiempo. And that is why Paul reminds the Corinthians that the gospel of Christ defies the wisdom of the world and destroys those who are considered wise according to the world's standards. Y es por eso que Pablo les recuerda a los corintios que el evangelio de Cristo desafía la sabiduría del mundo y destruye a aquellos que son considerados sabios conforme al estándar del mundo. Now let's continue with the next three verses here in our passage, beginning in verse 22. Ahora continuemos viendo a los siguientes tres versículos de nuestro pasaje, comenzando en el versículo 22. For Jews demand signs and Greeks seek wisdom, but we preach Christ crucified, a stumbling block to the Jews and folly to the Gentiles. But to those who are called both Jews and Gentiles, Christ, the power of God and the wisdom of God. Porque en verdad los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, piedra de tropiezo para los judíos y necedad para los gentiles. Más para los llamados, tanto judíos como griegos, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Here in these verses, Paul pronounces a final indictment against the wisdom of the world, and in the process, he sheds light to a covenantal reality that the gospel exposes. Aquí en estos versículos, Pablo pronuncia un último dictamen en contra de la sabiduría del mundo y también trae a la luz una realidad pactual que el Evangelio revela. You see, one of the distinctives of the new covenant, the covenant of grace, is that it provides salvation for man through Christ and it also supplies the necessary faith in man through the new birth, that is, through regeneration. Porque fíjese que una de las distintivas del nuevo pacto, el pacto de la gracia, es que provee la salvación al hombre mediante Cristo, pero también suple la fe necesaria en el hombre a través del nuevo nacimiento, es decir, de la regeneración. And that is why God, through the prophet Ezekiel, declares this of the new covenant that was to come and how it was superior to the old covenant. It says, I will give you a new heart and a new spirit I will put within you. And I will remove the heart of stone from your flesh and give you a heart of flesh. And I will put my spirit within you and cause you to walk in my statutes and be careful to obey my rules. Y es por eso que Dios, a través del profeta Ezequiel, declara esto acerca del nuevo pacto y su superioridad sobre el antiguo pacto que era por venir. Dice, os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros. Quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y que cumpláis cuidadosamente mis ordenanzas. So the reason why both the Jews and Gentiles rejected Christ is because apart from the sovereign intervention of God, the human heart cannot love God and will always resist his gospel. Entonces, la razón por la cual ambos judíos y gentiles rechazaron a Cristo es porque aparte de la intervención soberana de Dios, el corazón humano no puede amar a Dios y siempre va a resistir al Evangelio. Think about it. As Paul explains here, the Jews demanded signs. And Christ gave them many signs, many miracles, including his own resurrection. And yet, they rejected him. For them, Christ became a stumbling block. In fact, just reading with my family through the Gospel of Mark recently, I was reminded of how much Christ became a stumbling block for the Jews when the reports of the resurrection of Jesus, and maybe it was Matthew, when we were Matthew, maybe it wasn't Mark, but nevertheless, when the reports of the resurrection of Jesus come to the religious leaders, to the Jewish leaders, they get a report of what happened, they pay the soldiers, and they tell them, okay, if somebody asks, you say that his disciples came and stole the body. They got the report of what happened. They got the signs they demanded, and it meant nothing to them. It was a stumbling block unto them. Piensen esto. Pablo nos explica aquí que los judíos demandaban señales, pedían señales. Y Cristo les dio muchas señales, muchos milagros, incluyendo su propia resurrección. Y sin embargo, ellos continuaron rechazándolo. Para ellos, Cristo se volvió una piedra de tropiezo. Me di cuenta o me recordó esto hace no mucho leyendo en nuestro tiempo familiar, parece que el Evangelio de Marcos o Mateo con nuestros niños y con mi esposa, que después de la resurrección de Cristo, los soldados que guardaban la tumba van a los líderes judíos y les reportan lo sobrenatural que ocurrió. Y uno diría, ahí está la señal que buscaban. ¿Convencidos están ya de que Cristo es el Mesías? ¿Y qué hacen los líderes judíos? Les pagan a los soldados y le dicen, ok, si es que alguien pregunta qué fue lo que pasó, ustedes mientan y digan que los discípulos vinieron en la noche y se robaron el cuerpo. Ellos sabían, ellos oyeron el reporte de lo ocurrido, pero tropezaron en Cristo y rechazaron a Cristo. The Greeks, on the other hand, demanded wisdom. However, for them, the wisdom of God revealed in the cross was simply folly. Los griegos, por otra parte, pedían sabiduría. Sin embargo, para ellos, la sabiduría de Dios revelada en la cruz era necedad. And think about it. Y piensen en eso. You've read, maybe, or you might be familiar with Greek mythology. Quizás tenga, esté familiarizado con la mitología griega. And you know the Greek emphasis on wisdom and rhetoric and eloquence. Y usted sabe ese énfasis griego que había en la sabiduría, en la fortaleza, en la retórica, en la oratoria, etc., etc. A dead Jewish man executed on a cross by Rome, for them was the complete opposite of wisdom. Para los griegos, un hombre judío ejecutado por los romanos en una cruz no era realmente sabiduría. And listen to how Paul concludes this final indictment here in our passage, verse 25. Entonces, escuche cómo es que Pablo concluye este último dictamen aquí en nuestro pasaje, verse 25, versículo 25. For the foolishness of God is wiser than men, and the weakness of God is stronger than men. Porque la necedad de Dios es más sabia que los hombres, y la debilidad de Dios es más fuerte que los hombres. Now, what I want to do is to park here on verse 25 for the rest of the sermon, because I believe that this verse is the key that helps us grasp what Paul is communicating here in our entire passage. Ahora, para el resto del sermón, quiero estacionarme aquí en este versículo, el versículo 25, porque yo veo en este versículo la clave para entender el mensaje que Pablo comunica en este pasaje. And have you ever wondered why Paul speaks here of the foolishness of God and the weakness of God? Y no sé si usted se ha preguntado alguna vez leyendo esto, ¿por qué es que Pablo aquí habla sobre la necedad de Dios y la debilidad de Dios? The God of the universe is perfectly wise and perfectly strong. So why will Paul say this? Why will Paul mention that there is foolishness and weakness in God? El Dios del universo es perfectamente sabio y perfectamente fuerte. Entonces, ¿por qué es que Pablo dice esto? ¿Por qué es que Pablo atribuye necedad y debilidad a Dios? Was he simply trying to shock his audience and grab their attention, but didn't really mean what he said here about God's foolishness and weakness? ¿Estaba simplemente Pablo tratando de como causar un shock a su audiencia para poder tener su atención, pero realmente no quiso decir lo que dijo? And honestly, the answer is that Paul meant what he said, and he was very intentional in the words that he chose here under the inspiration of the Holy Spirit. Pero la verdad es que Dios quiso decir lo que dijo, claramente, y que fue muy intencional las palabras que él usó aquí bajo la inspiración del Espíritu Santo. But to help us understand why and what Paul was saying here, I want to try to paint a picture for you. Pero para que podamos entender qué y por qué es que Pablo dijo esto, quisiera tratar de pintar un cuadro mental para que usted lo entienda. I want you to go back in time, about 2,000 years. Quisiera que usted regrese atrás al tiempo, como 2,000 años más o menos. And you are a first century Jew living under the rule of Rome. Usted es un judío, una judía en el primer siglo, viviendo bajo el regir de Roma. Since childhood, you have heard that God had promised a savior for his people, the Messiah, the everlasting king from the lineage of David, the one who would crush the serpent's head and bring deliverance. Y desde su infancia, usted ha oído acerca de cómo Dios prometió un salvador para su pueblo, al Mesías, ese rey perpetuo del linaje de David, aquel que vendría y que aplastaría la cabeza de la serpiente y traería liberación. And one day, a man from Nazareth, like others that had come before him, claimed to be that long-awaited Messiah. Y un día, un hombre de Nazaret, como otros que habían venido antes de él, declara ser ese Mesías que el pueblo esperaba. There were signs and wonders that accompanied his ministry, and he seemed to fulfill the messianic prophecies written in God's word about him. Habían señales y prodigios que acompañaban su ministerio, y parecía que las profecías mesiánicas se cumplían en él. However, one night, this man, Jesus of Nazareth, is arrested and judged by the religious leaders of your people. Sin embargo, una noche, este hombre, Jesús de Nazaret, es arrestado y juzgado por los líderes religiosos de su pueblo. He is then handed over to the Roman authorities, and they sentence him to death on a cross. Luego él es entregado a las autoridades romanas y ellos le sentencian a la muerte en cruz. You follow the crowd that we're now to witness this execution, and there at Golgotha, you see the man, Jesus, hanging on a Roman cross. Usted sigue a la multitud que fue a ser testigo de esta ejecución, y cuando llega a un lugar llamado Golgotha, usted ve a ese hombre, Jesús, colgando en una cruz romana. That makes you think about what Scripture says in Deuteronomy 21:23, that a hanged man is cursed by God. Y eso le trae a la mente lo que dice Deuteronomio 21:23, que un hombre colgado es maldito de Dios. And it is at that moment that you start to come to the conclusion that perhaps Jesus of Nazareth cannot be the long-awaited Messiah. That it would be foolish to think that the man in the middle cross is the savior of your people. Y es en ese momento que usted empieza a llegar a la conclusión que Jesús de Nazaret no puede ser el Mesías de su pueblo. Que sería necedad pensar que el hombre que colgaba en la cruz del medio era el Salvador de su pueblo. Then you hear the leaders of your people yell out, "He saved others. Let him save himself if he is the Christ of God, his chosen one." And then one of the other two criminals that was also crucified alongside of him says to him, "Are you not the Christ? Save yourself and us." Luego usted escucha a los líderes de su pueblo que gritan, "A otro salvó, que se salve a sí mismo si es el Cristo de Dios su escogido." Y luego uno de los dos criminales que estaban siendo crucificados a su lado le dice, "¿No eres tú el Cristo? Sálvate a ti mismo y no a nosotros." Now you know that they're just mocking him, but you wonder, what if something does happen? What if there is a supernatural intervention, the power of God displayed in Jesus of Nazareth? Y usted sabe que son estas simplemente burlas en contra de él, pero se empieza a preguntar, ¿qué tal si algo sí pasa? ¿Qué tal si veo aquí una intervención divina, el poder de Dios revelado en Jesús de Nazaret? But then you witness the inevitable. As always, the Romans had once again successfully carried out an execution, and Jesus was dead. Pero luego usted ve lo inevitable. Como siempre, los romanos nuevamente habían ejecutado a un hombre. Exitosamente, Jesús había muerto. And that's when it really hits you. The man from Nazareth was definitely not the Messiah. How could he be? He was dead. Y ahí es donde finalmente usted llega a la conclusión final de que el hombre de Nazaret no puede ser el Mesías. ¿Cómo podría serlo si ya está muerto? A man dying on the cross represented weakness. It represented the curse of God. So only a fool could continue to affirm that Jesus was indeed the Messiah. Un hombre colgado en una cruz, eso es debilidad. Eso es la prueba de la maldición de Dios. Entonces solo un tonto podía creer y afirmar que Jesús era el Mesías. And so, if you put yourself in the place of a first century Jew, you will realize that the most natural response that you could have had witnessing the execution of Christ is that he wasn't the Messiah, that he wasn't the Savior. How can a man executed be the perpetual heir of the throne of David? Entonces, si usted se pone a pensar y se pone en el lugar de un judío en el primer siglo, va a darse cuenta que la respuesta más lógica, más natural, era de que cómo un hombre ejecutado podría ser el Salvador. Cómo un hombre muerto podría ser el rey perpetuo, heredero al trono de David. But let me finish painting the picture for you. Pero déjeme tratar de terminar de pintar el cuadro aquí. Right there on Golgotha, when Jesus of Nazareth died, any hope of him being the Messiah died with him. That was, after all, the only logical and natural response, and that is why even Jesus' closest friends and disciples responded the way they did after the crucifixion, even after his arrest. Ahí en Gólgota, cuando Jesús de Nazaret murió, cualquier esperanza de que él era el Mesías también murió con él. Era, después de todo, la conclusión más lógica y natural. Es por eso que incluso los amigos más cercanos y discípulos más cercanos de Cristo respondieron como lo hicieron después de su muerte, incluso después de su arresto. But there was someone, a man, who saw things differently. Pero hubo alguien ahí, un hombre que vio las cosas de manera diferente. It was the second criminal crucified alongside of Jesus, who upon hearing the mockery, the mocking words said against Jesus, he rebukes him and says, "Do you not fear God, since you are under the same sentence of condemnation? And we indeed justly, for we are receiving the due reward of our deeds. But this man, Jesus, has done nothing wrong." Ahí hubo un hombre que, como dije ya, vio las cosas de manera diferente. Este hombre era el segundo criminal crucificado al lado de Jesús, que al oír las palabras de burla del primer criminal, le reprende y le dice, ¿ni siquiera temes tú a Dios a pesar de que estás bajo la misma condena? Y nosotros, la verdad, justamente porque recibimos lo que merecemos por nuestros hechos, pero este, o sea, Jesús, nada malo ha hecho. Now, this alone is not very significant, for it was obvious that Jesus was innocent. Everyone knew he was innocent, and that the only reason why he was sentenced to crucifixion was because the Jewish leaders were jealous of him, and they pressured Pontius Pilate to agree to the execution. Ahora, esta declaración del segundo ladrón criminal no es tan significante, porque era obvio que Jesús era inocente. Todos sabían que él era inocente, que la razón por la cual fue entregado por los líderes judíos es porque tenían celos de él y presionaron a Poncio Pilato para que lo entregara a crucifixión, lo ejecutara. So recognizing Jesus' innocence was not something really extraordinary. But what happens next was extraordinary. Entonces, reconocer la inocencia de Jesús no era realmente algo extraordinario. Pero lo que ocurre después, sí lo fue extraordinario. Because the second criminal then turns his attention to the middle cross and says, "Jesus, remember me when you come into your kingdom." Porque a ese punto, el segundo criminal se vuelve a Jesús a la cruz del medio y declara, o exclama, "Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino." Now, have you ever thought about how astonishing those words are? Ahora, ¿usted ha pensado alguna vez cuán increíbles, asombrosas son estas palabras? Here's this criminal who sees Jesus dying right next to him. And again, the most logical conclusion would have been that he was not the Messiah. But surprisingly, he believed that Jesus was the Christ. Aquí está este criminal, también siendo ejecutado, al lado suyo está Jesús, muriéndose. Y como lo mencioné ya, la conclusión más lógica hubiera sido, este hombre no puede ser el Mesías. Pero increíblemente, él creyó. Creyó que Jesús era el Cristo. My brothers and sisters, what we just witnessed here in the life of this man is the miracle of regeneration that Ezekiel spoke of in Ezekiel 36. Mis hermanos y mis hermanas, lo que acabamos de atestiguar en este cuadro, en la vida de este hombre, es el milagro de la regeneración, el cual el profeta Ezequiel describe en Ezequiel 36. The only reason why this man was able to behold the cross of Christ and see that the foolishness of God is wiser than man and that the weakness of God is stronger than man is because although he was perishing, God saved him by divine intervention, removing his heart of stone and giving him a heart of flesh to believe. La única razón, hermanos, que este hombre pudo contemplar la cruz de Cristo y ver que la necedad de Dios es más sabia que los hombres y que la debilidad de Dios es más fuerte que los hombres es porque aunque estaba pereciendo, Dios lo salvó por intervención divina, removiendo su corazón de piedra y dándole un corazón de carne para creer. Because you see, as Paul declares here in verse 24 in our passage, and as we read in our catechism question today, only an act of God can convince and convert sinners so that by faith we can behold Christ crucified and see the power of God and the wisdom of God, something that natural man could never truly comprehend. Porque fíjese, hermanos, que como Pablo nos declara aquí en el versículo 24 de nuestro pasaje, y como lo vimos en la pregunta 96 del catecismo hoy, solo un acto divino, un acto de Dios, un milagro de Dios en la vida de un pecador puede hacer que el pecador sea convencido y convertido para que por fe pueda contemplar a Cristo crucificado y ver ahí en la muerte del Mesías el poder de Dios y la sabiduría de Dios, algo que el hombre natural jamás puede realmente comprender. And that, my brothers and sisters, was the message that Paul was conveying to the Corinthians. Y ese era el mensaje, mis hermanos, que Pablo estaba tratando de comunicar a los corintios. His mission was to remind them that the message of the cross, the message that saved their souls, was incompatible with worldly wisdom, the worldly wisdom that was seducing them, that a perishing world cannot see the beauty of the gospel, and that those who are being saved cannot and must not live according to what the world calls wisdom. La misión de Pablo era de recordarle a los corintios que el mensaje de la cruz, el mensaje que salvó sus almas, era incompatible con la sabiduría del mundo que los estaba seduciendo. Que un mundo que se pierde no puede ver la belleza del evangelio y que aquellos que están siendo salvos no pueden y no deben vivir conforme a lo que el mundo llama sabiduría. And church, 2,000 years later, Paul's words to the Corinthians are just as relevant and just as important for us today. Iglesia, y 2,000 años después, las palabras de Pablo a los corintios son igual de relevantes y de importantes para nosotros el día de hoy. Our hearts too are constantly being pulled by the values of the culture, by the opinions of the experts and the priorities of a perishing world. Nuestros corazones también están constantemente siendo atraídos a los valores de nuestra cultura, a las opiniones de nuestros expertos y a las prioridades de un mundo que se pierde. Don't misunderstand me. I'm not saying that everything in the world is bad. There's a lot of common grace that God has provided in the world. And I'm not saying we are to be separatists and never partake of anything in the world. That's not what I'm saying. Y no me malentiendan, no digo que todo en el mundo es malo, que tenemos que ser separatistas y jamás compartir con el mundo, porque hay tanta gracia común que Dios ha proveído en el mundo. Paul's focus here were the ideologies of the world and the treasures of the world that stand in opposition to God. El enfoque de Pablo aquí eran las ideologías del mundo y los tesoros del mundo que están en oposición a Dios. And let me finish with this. Déjame terminar con esto ya. The solution to worldliness is not merely abstinence, but rather having a proper gospel-centered perspective. La solución para la mundanalidad no es simplemente la abstinencia, sino tener la perspectiva correcta arraigada en el Evangelio. In other words, we cannot fight the seduction of the world, of worldliness, by simply looking away. but by fixing our eyes on God. En otras palabras, no podemos pelear la seducción del mundo simplemente no viendo y haciendo, volteando nuestro rostro a otro lado. No. Debemos pelear fijando nuestros ojos en el Señor. That's why Paul writes to the Colossians, set your minds on the things that are above, not on the things that are on earth. Right? He doesn't just say, don't set your things on the earth and that's it. That's abstinence. He says, set your mind, your sight, on the things that are above. Es por eso que Pablo le escribe a los colosenses y les dice, poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. O sea, simplemente no es de no mirar a las cosas del mundo, pero de mirar intencionalmente a las cosas de Dios. And that is what the Apostle Paul is doing here in our passage. He is exposing the foolishness of the wisdom of the world, and he is exalting the wisdom and the power of God revealed in Christ Jesus so that the Corinthians can behold his glory and thus persevere in the faith. Y eso es exactamente lo que Pablo hace aquí en este pasaje. Él expone, saca a la luz la necedad, la sabiduría del mundo y exalta la sabiduría y el poder de Dios revelado en Cristo Jesús para que los corintios puedan contemplar su gloria y así perseverar en la fe. Now you know the things of the world that your heart is drawn to. The things that the world calls good, but God calls foolishness or evil, and you're drawn to. Ahora usted conoce las cosas del mundo a las cuales su corazón se siente atraído. Las cosas en el mundo que el mundo las llama buenas, pero Dios las llama tonterías o maldad, pecado. Y que usted tiene la tentación o la atracción a eso. Victory over these things is not obtained by simply resisting the temptation, but by embracing the victory, the satisfaction, the fullness that God offers us in Christ Jesus. Y la victoria sobre estas cosas no se obtiene simplemente resistiendo la tentación, pero también abrazando la victoria, la satisfacción y la plenitud que Dios nos ofrece en Cristo. And I'll close with the words of one of my favorite hymns that communicate this same message, same sentiment. Y cierro con estas palabras de uno de mis himnos favoritos que comunican este mismo sentimiento. Turn your eyes upon Jesus. Look full in his wonderful face. And the things of earth will grow strangely dim in the light of his glory and grace. Pon tus ojos en Cristo, tan lleno de gracia. Amor. Y lo terrenal sin valor será a la luz del glorioso Señor. Let us pray. Vamos a orar. Father, this message to the Corinthians is a message to each of us. Este mensaje a los corintios es un mensaje a cada uno de nosotros. Worldliness, the values of our culture are constantly seeking to seduce us, the people of God, your people. La mundanalidad, los valores de nuestra cultura, están también acechando y seduciéndonos a nosotros, tu pueblo, Señor. And we need your wisdom and your strength to not only resist these temptations, but to behold your glory, oh God, in Christ Jesus, revealed in Christ Jesus. Y necesitamos, Señor, tu sabiduría, tu poder, para no solo resistir las tentaciones, pero contemplar tu gloria revelada en Cristo Jesús. Help us be intentional about this. Ayúdanos a ser intencional en esto. And may your spirit, Lord, continue, Lord, in us this work of sanctification that is the evidence of a true work of salvation in our lives. Y que tu Espíritu Santo continúe, Señor, la obra de la santificación en nosotros como evidencia de una obra salvífica verdadera en nuestras vidas. In Jesus' name, en el nombre de Jesús. Amén.